y amigas, sean bienvenidos, bienvenidas a Profe en tu casa, el salón de clases más feliz del mundo. Abre sus puertas y así empezamos un nuevo día, una nueva clase. Y mucha atención al número 99, porque vamos a hacer algo muy grande y ustedes desde ya tienen que estar conectados, porque esta fiesta que vamos a armar el próximo lunes es de todos nosotros. Queremos que desde ya empiecen a participar con el numeral Aprender en Casa, @ratnalco, @institucionaltv, @senalcolombia o @rtvcplay. Cami, buenos días.
Hola, Sami, buenos días para ti, buenos días también para ti. Es que estamos muy felices porque ya son 99 clases acompañándote y, por supuesto, acordándonos que siempre tú eres lo más importante de este salón de clases. No olvides que también puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas 2200-727 si estás en Bogotá o en cualquier parte de nuestro país, a la línea gratuita nacional 018000-1189-59 y también a nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290, en donde tú puedes enviar tus videos, tus preguntas para los profes, también tus misiones y, por supuesto, presente Profe en tu casa. Recuerda que cada vez que lo envíes debes alejarte de las fuentes de ruido para que podamos escucharte muy bien, decir presente Profe en tu casa, tu nombre y la ciudad en donde nos estás viendo o nos estás escuchando.
Queremos que desde ya empiecen a participar para poder tenerlos a todos y la clase de hoy va a estar genial. Hablaremos sobre temas de comunidad, cosas que sí o sí tenemos que vivir, cómo nos relacionamos con nuestros vecinos, cómo solucionamos los problemas en nuestra comunidad y por eso vamos a repensar el campo. Pero todo eso pasará en instantes porque tenemos que revisar la misión cumplida.
La misión que queríamos proponerles para la clase de hoy era que ustedes nos contaran cuál es su libro más preciado de su biblioteca o de alguna biblioteca que hayan visitado, y Ana María fue la primera en enviar su misión cumplida.
Les voy a enseñar mi misión cumplida. Hoy les voy a enseñar mi biblioteca. Esta es mi biblioteca, donde tengo libros muy interesantes de animales, de laberintos, de adivinanzas, entre otras cosas. Y estos son mis libros favoritos. Se llaman El Diablo de los Números. También tengo preocupados.com. También me gusta mucho A mi Perlita. Y este libro que se llama ¿A qué te cojo, ratón?, que trae muchas cosas como adivinanzas, adivinar cuáles son las diferencias en dibujos, entre otras cosas. ¡Muchas gracias!
Muchas gracias a ti, qué hermosa misión la que nos envías. Vamos a ver la biblioteca y el libro favorito de Angie.
Hola, Profe en tu casa, yo soy Angie Pérez Luna, tengo 8 años y los saludos de Popayán. Lo que voy a hacer es mi misión cumplida. Y esta es mi biblioteca. Este cuento me gusta porque lo puedo leer y jugar con estas fichas al mismo tiempo. Este libro es mi favorito, que se llama El Principito. Y también me gusta el inglés porque es muy importante. Espero les guste. Bye.
Por supuesto, nos encantó, Angie. ¿Qué biblioteca más linda tienes? Un 10 para ti, por supuesto. Vamos a revisar la misión cumplida de Justin.
Buenos días, Profe en tu casa. Mi nombre es Justin Aranzazo Pinchilla. Soy de Manizales Caldas. Estudio en la Institución Educativa de La Palma. Soy del grado tercero. Estos son mis libros de la biblioteca y este es más preciado, que es de mi linda familia, que le estoy haciendo.
Muchas gracias por compartir con nosotros tu biblioteca. Vamos a ver ahora la de Valentina.
Hola, Profe en tu casa. Me llamo Valentina Álvarez Verán y esta es parte de mi biblioteca. A lo largo de... desde que era pequeña me han estado regalando muchos libros. Poesía, cuentos de Rafa Pombo, de astronomía, de lo que han descubierto en el mundo y de mi antigua escuela. Y también de una película. Me tocó y mi favorito, Sana que Sana. Y eso fue todo. Gracias.
Gracias a ti, Vale. Qué colección de libros tan bonita. Vamos a revisar la misión cumplida de María Lucía.
tu casa. Soy María Lucía Giraldo Escobar, tengo 7 años, estoy en la institución educativa Hogar Nazaret y vivo en Los Quebradas, Risaralda. Estos son todos los libros de mi biblioteca personal. Y estos 4 son muy especiales porque el primero es de Los Faraones. El segundo es del Principito, que vive muchas aventuras en el espacio. Estas historias de hadas porque son muy mágicas. Y Alicia en el País de las Maravillas porque esta niña es muy curiosa. Chao, profe, en tu casa.
Chao, gracias por estar con nosotros y por enviarnos tu misión cumplida. Ahora sí vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy y ya lo saben, los estamos esperando en redes sociales, numeral Aprender en Casa y también sus Presente Profe en tu Casa en el 311-859-2290. Bienvenidos, hoy vamos a repensar el campo.
Ya lo mencionaba Sammy, en la clase de hoy vamos a identificar algunos elementos y herramientas que te van a ayudar a ti a identificar cuáles son esos inconvenientes o algunas situaciones que se presentan en tu comunidad, pero lo más importante es cómo tú puedes ser protagonista de los posibles cambios para mejorar tu comunidad. Y por supuesto, Sammy, nuestra clase debe iniciar con juegos.
Por eso vamos a revisar de una vez la primera trivia del día y desde ya pueden empezar a enviar sus respuestas. Recuerden, 311-859-2290. La primera pregunta es la siguiente, Cami. ¿Cuáles de las siguientes acciones nos permiten comprender nuestro entorno en una dinámica de participación comunitaria?
A. Hacer un diagnóstico sobre la participación en nuestra realidad, nuestros problemas y necesidades. B. Leer lo que otras personas han escrito sobre nuestro territorio y nuestra situación actual. O C. Reflexionar solo sobre lo que sucede en mi comunidad y descubrir las causas de los problemas. Ya lo sabes, si crees tener la respuesta a la primera trivia, puedes enviarnos una nota de voz al 311-859-2290 y participar con nosotros. Está muy interesante esta trivia, Sammy.
Está muy interesante la clase entera y por eso hoy nos vamos a divertir y vamos a aprender un montón, porque vamos a hablar de cosas de nuestro entorno. Si usted vive en la ciudad, no se preocupe, porque este tema también le va a servir y le va a ayudar a desenvolverse mejor y a mejorar las condiciones de la vida en su barrio, en su comunidad, en su región, en donde sea que usted esté. Así que para eso queremos empezar por preguntarnos si estamos enterados de lo que pasa en nuestro entorno. Y si no es así, cuando queremos saber algo, ¿qué haces, Cam?
Normalmente cuando quiero saber, por ejemplo, particularidades de mi ciudad o, por ejemplo, en tu municipio o en tu vereda, yo particularmente acudo a quienes más conocen de estos temas, que son mis abuelos, pero también una gran fuente de información cuando se podía ir presencialmente eran las bibliotecas y también el Archivo Histórico de Bogotá. Pero en tu caso, si tú quieres saber algo particular de tu municipio, de tu vereda, ¿a quién acudes? Aquí está tu voz.
Cuando quieres saber algo de la ciudad, municipio o vereda donde vives, ¿a quiénes recurres para conseguir la información?
La biblioteca o el internet.
Cuando quiero saber algo de mi municipio donde vivo, le pregunto a mis papás, a mis amigos y a los vecinos.
En mi caso, yo iría a la biblioteca o buscaría en internet para poder saber lo que necesito de mi comunidad. ¡Chao!
Para conseguir la información de mi comunidad o municipio, le puedo preguntar a mis padres o al líder de mi comunidad o buscar por internet.
Yo recorrería a la alcaldía, pues porque allá me pueden decir sobre las cosas que yo necesito saber sobre mi municipio, o si no, recorrería al alcalde del municipio, ciudad o vereda. Muchas gracias.
Bueno, pues ahí estaban sus respuestas muy importantes de todos estos elementos que dijeron los niños. Las bibliotecas, internet, preguntarle a los que llevan más tiempo. Todo esto es muy importante porque tenemos que conocer muy bien nuestro entorno para entender las problemáticas que allí se desarrollan y poder buscar acuerdos que nos lleven a una solución que beneficie a la gran mayoría. Para esto también vamos a traer invitados, invitadas, así que es. Hoy nos van a llenar de herramientas para enfrentar estas problemáticas. Así que, ¿a quién vamos a recibir, Cam?
Dos profes súper expertas en este tema. La primera de ellas es Andrea Parra, ella es antropóloga, magíster en desarrollo rural y también hace parte del equipo de ruralidad del Ministerio de Educación. Profe Andrea, bienvenida a Profe en tu Casa, buenos días.
Buenos días, María Camila, Samuel y todos los niños, las niñas, también los jóvenes y en general pues las familias que nos acompañan hoy.
También vamos a darle la bienvenida a la profe Natalia Espinosa. Ella es socióloga, magíster en desarrollo rural y docente de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos de Tunja. Profe, bienvenida.
Buenos días, Samuel. Buenos días a María Camila, también a mi compañera Andrea y a todos los niños, niñas, adolescentes, a sus papás, a todas las personas que nos sintonizan aquí por Señal Colombia, por Canal Institucional, también por Radio Nacional y por Radiónica, que también sé que nos están escuchando. Un abrazo muy fuerte para todos.
Un abrazo para todas, también para ustedes dos, nuestras profes. Y Andrea, vamos a iniciar contigo para empezar esta interesante conversación. Y te queremos preguntar, ¿por qué es tan importante conocer la realidad o las situaciones en donde estamos viviendo?
Bueno, yo creo que para responder a esta pregunta, primero es clave entender qué es eso de contexto, ¿cierto? Porque nos dicen, nos hablan todo el tiempo del contexto, pero ¿qué es eso de contexto? Es un término entonces que usamos con mucha frecuencia. Por ejemplo, las personas que trabajamos en ciencias sociales y humanas, ustedes verán en muchos textos que producimos desde estas disciplinas aparece esa palabra. Y eso se refiere pues a todo lo que rodea un acontecimiento, a todo lo que rodea un lugar. Es un marco, es como el entorno, el ambiente, y también es la suma de fenómenos, ¿cierto? Y de símbolos y también pues de circunstancias que rodean ese algo que queremos conocer o queremos estudiar, en este caso pues nuestra realidad. Podemos hablar, por ejemplo, de muchos tipos de contexto, y esto es importante para acercarnos a esa realidad, el contexto social, por ejemplo, el político, el cultural, el histórico. Y en la comunicación, por ejemplo, es muy importante esto del contexto, porque las variaciones culturales hacen, por ejemplo, que unas palabras cambien de significado de un lugar a otro. Una palabra que, por ejemplo, significa una cosa en Nariño puede significar una cosa totalmente diferente en un departamento como La Guajira o en una ciudad como Bogotá. O también nos sucede que palabras adoptan un significado distinto dependiendo del momento o la intención en el que se dice. Entonces, conocer el contexto, nuestra realidad y el entorno, en este caso, pues el lugar en el que vivimos, nos ayuda a entender mejor esa realidad, entender por qué pasan las cosas, desde cuándo pasan esas cosas, quiénes son los involucrados en esas cosas que están pasando. Pero también, y esto creo que es lo más importante, nos ayuda a comprender cuáles son las potencialidades de ese lugar en el que vivimos, ¿cierto? Todas esas cosas positivas y buenas que tenemos, y también cuáles son esas cosas que nos gustaría cambiar o transformar. Diría, ya para ir cerrando esta pregunta y darle paso a mi compañera Natalia, que lo importante acá es que podemos conocer y podemos conocer para transformar, para hacer desde ese lugar en el que yo estoy, en mi vereda, en mi finca, en mi barrio, en zona rural o en zona urbana, los cambios que ese entorno necesita. Creo que acá el mensaje que podemos dejar es que conocer nuestro entorno, conocer nuestra realidad, nos ayuda a tomar mejores decisiones y actuar mejor y actuar de manera más pertinente sobre esos lugares que habitamos. Y esto aplica desde lo más pequeñito, desde nuestros entornos veredales, por ejemplo, hasta lo más grande, nuestros entornos regionales, por ejemplo, o los nacionales. Por eso es tan clave para todos quienes toman decisiones conocer esas realidades en las que viven las personas.
Bueno, profe, muchas gracias. Profe Natalia, queremos ir contigo para que nos cuentes por qué es importante que más personas o que la mayor cantidad de personas posibles puedan entender y conocer estas cosas.
Claro que sí. Como lo que decía Andrea, pues primero hay que a leer nuestra realidad como si fuera un libro, ¿cierto? Es conocer lo que sucede, hacernos preguntas, pero si las hacemos solitos y si las hacemos solitas, pues nos vamos a quedar con una visión muy limitada de lo que nos está pasando, por ejemplo, en el barrio o en la vereda. Es siempre importante contar con lo que nos puedan decir los demás, como decían también los niños ahorita, con los papás, con los abuelitos, con las personas que en la vereda o en el barrio son como líderes, ¿cierto? También es importante porque, voy a poner un ejemplo, si yo veo que hay un problema en mi barrio para montar en bicicleta porque los carros andan muy rápido, porque a pesar de que hay un letrero que dice que hay que andar a muy poquita velocidad, pero los carros pasan muy rápido, pues claro, yo pues aquí en mi bicicleta veo que es un problema y pues no hago nada al respecto, pues me voy a quedar pues preocupado y sin hacer nada. Pero si yo de pronto le pido ayuda a otros o podemos hablar con las personas, por ejemplo, con la Junta de Acción Comunal, si puedo hablar con las mismas familias, con mis vecinos, entre todos podemos buscar soluciones, como decía Andrea también, y también tratar de entender la posición del otro. Entonces yo digo, ah, pues es que a mí solamente me afecta por lo de mi bicicleta, pero de pronto, ¿será que qué piensa el del carro? El del carro que va muy rápido, ¿será que él no piensa en mí? ¿Será que tendremos que llegar a acuerdos? ¿Será que es bueno ponernos en los zapatos del otro y que el otro se ponga en mis zapatos? Por eso es importante siempre como contar con las opiniones de todos. Lo mismo pasa, por ejemplo, en las veredas. Si yo, por ejemplo, vivo en la parte baja de la vereda, donde llega todo el río, ¿cierto? Donde llega el río y llega contaminado de lo que botan mis vecinos, llevan, por ejemplo, a pastar las vaquitas y, no, y las dejan cerca al río y pues las vacas contaminan ahí, pues todo lo que pasa con el río, o el vecino bota el envase del químico y viene toda esa contaminación aquí abajo, pues yo abajo lo estoy sufriendo, pero no, los de arriba, ¿será que están enterados de lo que me está pasando a mí? Por eso tenemos que hablar en comunidad, tenemos que preguntarle al otro qué piensa, qué siente, cómo ve esa realidad y ¿será que los de arriba pensarán que me están afectando a mí abajo? Entonces, a lo que queremos llegar es que sí es importante escucharnos a todos, a los miembros de la comunidad, también lo que puedan decir, por ejemplo, las personas de la alcaldía, las personas de las juntas, las universidades, diversas entidades, la iglesia, ¿cierto? Los negocios, los dueños de los negocios, porque todos pueden tener una visión diferente de esa misma realidad, de ese mismo problema, y por eso es bueno llegar a acuerdos y a consensos.
Bueno, profes, yo tengo una pregunta para las dos y ya hemos hablado en buena medida quiénes pueden ser esos protagonistas para ayudarnos a entender mejor la realidad que vive el contexto en el que nosotros vivimos. Pero puntualicemos quiénes son esas personas que nos pueden ayudar a entender mejor esas realidades. ¿A quiénes podemos acudir?
Bueno, pues ya habíamos dicho que la realidad es vivida de manera distinta por las distintas personas que habitan esos lugares en los que ocurre esa realidad. No es lo mismo entonces el punto de vista, por ejemplo, de un anciano que lleva toda su vida viviendo en una vereda que el de un joven que acaba de llegar a esa vereda, ¿cierto? O de un niño, pues que ve las cosas de manera distinta. Entonces creo que lo principal es entender que los primeros que nos pueden ayudar a conocer ese contexto y esa realidad en el que vivimos, pues son las mismas personas de la comunidad, con la diversidad de puntos de vista que esas personas puedan tener. Entonces es muy importante cuando hacemos estos ejercicios considerar que tengamos varios puntos de vista, personas de distintas edades, por ejemplo, personas que vivan en distintos, con distintas problemáticas allí en el contexto para poder tener esa realidad. También las miradas externas son muy importantes, como esas personas nuevas que ven con otros ojos cosas que para nosotros ya pasan muy desapercibidas, son ya cosas muy cotidianas, y que ven, digo yo, como con ojos de niño, con ojos de sorpresa todo lo que ocurre alrededor. Lo importante, creo yo, es poder manejar, como poner a dialogar todas esas voces. Podemos conocer mejor nuestro contexto entre más puntos de vista tengamos sobre el mismo. Y allí, bueno, también ya para darle paso a Natalia, también pues entran los puntos de vista institucionales también.
Bueno, profe Natalia, entonces, ¿qué nos dices tú sobre esta misma pregunta?
Bueno, importantísimo, pues en primera instancia, como decía Andrea, la comunidad. Entonces entendemos a los vecinos, los compadres de la casa, la familia, ¿cierto? Escuchar a hombres y a mujeres por igual, tanto papá como mamá, como el abuelo, como la abuela, todos siempre tienen algo muy importante que decir. El abuelo se sabe la historia del barrio, del municipio, de nuestra familia. El niño tiene cosas nuevas que ver que nosotros ya a veces de adultos ya nos cansamos y ya no lo vemos con el mismo color que los niños ven la realidad. Y también lo que decía Andrea, pues de los actores institucionales, ¿qué es esto? Son personas que ya pues no son de la comunidad, pero la conocen por su cercanía y pueden ser del Estado, ¿cierto? Entonces puede ser la alcaldía, la gobernación, por ejemplo, también de la fuerza pública como la policía, como el ejército, por ejemplo, también privados como la iglesia, ¿cierto? El sector de los comerciantes, tener esas visiones también es importante. Los gremios, por ejemplo, los profes, los artesanos que se organizan, ¿cierto? Los gremios de productores, por ejemplo, la Asociación de Lecheros, de la Vereda. También tenemos, por ejemplo, los comerciantes del barrio, como decían ahorita. Entonces, como que hay actores, por decirlo, públicos, que son los del Estado, ¿cierto? Y privados, que son también como entidades que nos pueden decir muchas cosas porque conocen nuestras realidades y digamos que todos tendrían una voz importante en lo que pudiéramos decir para conocer las realidades que vivimos en nuestros entornos más inmediatos.
Bueno, ya despejamos ahí una serie de dudas, ya venimos con más. Profes, les vamos a pedir un momento porque en Profe en tu Casa vamos a decir juntos presente Profe en tu Casa.
Buenos días, Profe en tu Casa. Vivo en Puerto Fenicia. Yo me llamo Geraldine Trillo Pinzón. Tengo 6 años. Presente, Profe en tu Casa.
Buenos días, Profe en tu Casa. Mi nombre es Jennifer Cáceres Amado. Vivo en Corumburo, Santander y siempre estoy conectada, Profe en tu Casa. Chao.
Buenos días, Profe en tu Casa. Mi nombre es Jessica Aranza Quintilla. Soy de Manizales, Caldas. Presente, Profe en tu Casa.
Hola, Profe en tu Casa, mi nombre es Armin Castañeda, soy de grado tercero, mi profesora se llama Clara Elena, presente desde Manizales. Adiós.
Buenos días, Profe en tu Casa, soy Sally Valentina Santana Hernández, del grado 502 de la Institución Educativa Municipal Silvera Espinosa de Rendón, y digo presente desde Facatativa, Cundinamarca. Hasta luego, espero que les guste.
Hola, soy Natalia Salazar, desde Chinchina Caldas y presente, Profe en tu Casa. Hasta luego.
Buenos días, soy Andrea Valentina Jaimes García y estoy en el Colegio Leonardo da Vinci de Manizales Caldas. Y grado cuarto. Presente, Profe en tu Casa.
Presente, Profe en tu Casa. Mi nombre es Cristian Camilo Sierra y les hablo desde Girardot, Cundinamarca.
Presente, Profe en tu Casa, mi nombre es Sutae Mosquera, soy del grado 303, mi profe se llama Mercy Angulo, estudio en el Colegio Las Américas y les hablo desde Buenaventura. Muchas gracias, chao.
Qué bonito poder escuchar tantos saludos de Buenaventura, desde Santander, Caldas, desde también Chinchiná, desde Girardot, Manizales. Cundinamarca, Manizales también. Todos ustedes hacen parte de esta familia y por supuesto tenemos más presente, Profe en tu Casa.
Presente, Profe en tu Casa, mi nombre es Shirley Geraldine Torra Rodríguez, desde la vereda Jácome, municipio de Gramalote, norte de Santander.
Un abrazo también hasta el norte de Santander, los queremos mucho, gracias. Ustedes pueden seguir enviando su presente, Profe en tu Casa, durante toda la clase, ya lo saben. 311-859-2290. Y mientras tanto, Cami, llega el momento de mi primer dato curioso.
Me encanta eso, Sammy. ¿Con qué nos vas a sorprender en la clase de hoy?
Bueno, pues mira, espero que este dato te guste mucho. ¿Tú sabías que las Juntas de Acción Comunal fueron creadas en 1958 como un espacio de participación y decisión de la comunidad?
Pues Sammy, este dato está increíble, pero yo te lo voy a completar, porque ¿sabías que estas Juntas de Acción Comunal tienen un origen en las prácticas indígenas de ayuda mutua, como por ejemplo la minga, el convite o la mano vuelta? Son prácticas que se generaban a través de acciones para el beneficio común en los espacios públicos, incluso en prácticas de vida familiar, por ejemplo, en la construcción de viviendas.
Es verdad, bueno, ahí está este dato curioso para que veamos también que todo viene de algún lugar y por eso es importante conocer esa historia. Nosotros vamos a seguir en nuestra clase del día y para eso, ¿qué te parece si respondemos a la trivia pendiente?
Me encanta eso. ¿Cómo te fue respondiendo nuestra primera trivia? Porque creo que no estaba nada fácil, pero a partir de lo que hemos aprendido ya en la clase, era fácil decir cuál era la respuesta, Sandra.
La pregunta era la siguiente: ¿cuáles de las siguientes acciones nos permiten comprender nuestro entorno en una dinámica de participación comunitaria?
A, hacer un diagnóstico sobre la participación en nuestra realidad, nuestros problemas y necesidades. B, leer lo que otras personas han escrito sobre nuestro territorio y nuestra situación actual. O C, reflexionar solo sobre lo que sucede en mi comunidad y descubrir las causas de los problemas. ¿Cuál crees tú que es la respuesta correcta, Sammy? ¿Cuál crees que es la respuesta?
Bueno, no lo tengo muy claro, por eso le voy a pedir ayuda a mis amigos, así que vamos a escuchar a Nicolás.
Buenos días, Profe en tu Casa, soy Diego Nicolás Donoso Barrera, tengo 11 años, vivo en Facatativa, estudio en la escuela de Mansilla y la respuesta de la primera trivia es la B, que tenga un bonito día.
Tú también, Nicolás, esperamos que tengas un gran día. Vamos a escuchar una respuesta más.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Jenner Arisuda Zacabilia, vivo en Santa Rosa de Cabal. Para mí la primera respuesta a la trivia es la C. Muchas gracias.
Ahora vamos a escuchar qué dice Salomé.
Buenos días, profe, en tu casa. Me llamo María Salomé, soy de la escuela, tengo 8 años y para mí la respuesta de la primera trivia es la A. Muchas gracias, chao.
Gracias a ti, vamos a escuchar qué nos dice Itan.
Buenos días, profe, en tu casa. Yo me llamo Itan Joel Baiza Fernández. La respuesta de la primera trivia es la A.
Bueno, Sammy, muchas posiciones como diferentes, divididas, sí, Sammy.
Vamos a ver cuál es la respuesta. Justamente Itan tenía la razón y la respuesta es la A. Hacer un diagnóstico sobre la participación en nuestra realidad, nuestros problemas y necesidades.
Bueno, no importa si no acertaste porque todos estamos aprendiendo y esa es la idea. Así que como tú dices, Sammy, si no acertaste, no importa, de todas maneras estamos aprendiendo, así que todos somos ganadores.
Hace un momento, Cami, estábamos hablando sobre las juntas de acción comunal, pero ¿qué otros espacios de participación comunitaria conoces?
Pues, Sammy, yo no lo tengo muy claro, pero yo sé que ustedes allá en casa sí lo tienen súper claro, así que vamos a escuchar tu voz.
¿Qué espacios de participación comunitaria conoces?
Los espacios de participación comunitaria que yo conozco son el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato.
Yo conozco casas de la cultura, colegios, bibliotecas, etc. ¡Chao! Espero que les guste.
Conozco centros recreacionales, las canchas de fútbol y polideportivas.
¿Qué participación comunitaria conoces?
Comunitaria, social y salud.
Yo conozco mi salón comunal de este barrio y también canchas donde traen personas para vacunar y animales.
Tenemos ya una lista amplia de herramientas de participación comunitaria.
Así es, Sammy, porque cuando teníamos dudas, entonces acudimos a ustedes que siempre tienen la respuesta y ya estamos aprendiendo todos nuevamente. Vamos a volver con nuestras profes invitadas porque, Natalia, tenemos una pregunta particularmente para ti y es ¿cómo podemos identificar aquellos problemas o situaciones que no son tan chéveres en nuestras comunidades y cómo y a través de qué medios podemos participar para resolverlas o contribuir a que estas mejoren?
Digamos que siempre hay situaciones en nuestros lugares donde vivimos que no son pues tan bonitas, que son difíciles, que a veces nos cuesta relacionarnos con los vecinos, o también a veces problemas que escuchamos a los adultos hablar, que se va constantemente el agua, que los vecinos se la pasan peleando, que hay muchas basuras. Entonces esos los llamaremos problemáticas, ¿cierto? Pero resulta que nosotros siempre le dejamos eso a los adultos. Decimos como que no, pues que ellos sean los que lo resuelvan y que miren a ver ellos cómo lo hacen, porque pues, nosotros somos niños y no tenemos nada que ver en eso. Pues no, nosotros también podemos aportar para que nuestras casas o nuestras comunidades podamos empezar como a diagnosticar, como dice la respuesta correcta de la trivia, a diagnosticar lo que nos está pasando, ¿cierto? Con Andrea les vamos a mostrar como un kit de herramientas. Hay muchísimas, pero entonces vamos a mostrarles 4 herramientas que pueden ser muy útiles para ustedes. Entonces, antes de mostrárselas, quería como que reflexionáramos un poquito sobre ello. Pues resulta que esas herramientas, vamos a llamarlas herramientas participativas. ¿Por qué? Pues porque no las hacemos solitos ni solitas, las vamos a hacer pues con la familia, con los vecinos, de pronto pues con la gente de las instituciones que ya decíamos, ¿no? Con la gente de la alcaldía, o de los comerciantes, o de la iglesia, gente que conozca también lo que pasa en nuestra comunidad. Y entonces, para eso es importante primero, importante lograr como consenso. ¿Qué significa la palabra consenso? Acuerdo. Que todos, no significa que todos digamos, sí, todo está muy lindo, todo es muy bello, todo muy bonito. No, sino como que logremos negociar cosas. Bueno, yo pongo de mi parte y tú pones de tu parte, ¿cierto? Entonces, como que esos son los consensos. y que logremos también como identificar las problemáticas que son más fuertes para todos, que las jerarquicemos. ¿Qué es esto? Darle orden de importancia. Si tenemos varias problemáticas, mirar cuál es la más fuerte, la que más nos está afectando, y pues en ese orden vamos como dándole importancia. Y también empezar a buscar soluciones, porque pues las soluciones también tienen que venir de nosotros. Aquí, entonces, tenemos varios tipos de herramientas. ¿Y qué necesitamos para hacerlo? ¿Qué necesitaríamos para hacerlo? Necesitaríamos varios materiales o varios recursos, ya veo. Un primer recurso sería pues los recursos humanos. Ya hemos hablado sobre eso bastante. Papá, mamá, la familia, todos los actores que ya dijimos que están por ahí. También es bueno contar con los tiempos. Hay que reunir a la gente, y para eso pues hay que contar con los tiempos de la gente, ¿cierto? Si la gente trabaja, pues buscar un espacio que nos quede bien a todos, podemos sentar con tranquilidad a hablarlo, ¿cierto? Y en un lugar donde todos conozcamos y que sea de fácil acceso, por ejemplo, puede ser en la parroquia, puede ser en el salón comunal, puede ser en la escuela, ¿cierto? Buscar un lugar que todos conozcamos y que sea un lugar de todos. ¿Y qué más necesitaríamos? Podemos usar carteleras, ya recursos materiales, necesitaríamos cartulinas o papel craft, papel bond, el que ustedes tengan a la mano. Podemos usar marcadores, esferos, colores, crayolas, témperas, porque vamos a escribir y a dibujar. Profe, pero es que de pronto hay gente que pues no sabe leer o escribir muy bien, yo hasta ahora estoy aprendiendo a leer, o de pronto alguien en la comunidad no lo sabe, no importa, si no sabemos escribir, dibujamos. Bueno, también podemos usar cinta adhesiva, tarjetas en blanco. Tarjetas en blanco son como esas fichitas que usamos para las exposiciones. Podemos sobre ellas escribir, porque podemos con cinta pegante quitarla, ponerla en nuestras cartulinas, cambiarla de lugar si no nos parece. Y también podemos usar piedritas, podemos usar arena, podemos usar lo que tengamos a la mano y que nos guste. Vamos a mostrar entonces ahora sí las tres herramientas que yo pues quiero compartirles. Andrea nos va a hablar de la última, que es como la más grande, pero entonces yo quiero mostrarles en este kit de herramientas tres que vamos a conocer para la clase de hoy. Está la lluvia de ideas, está el árbol de problemas y está la matriz de soluciones. Matriz de soluciones locales e introducidas. Cuando hablemos de matrices, vamos a hablar de tablas, ¿cierto? ¿Qué es una tabla? Acuérdense, es una figurita a doble entrada, ¿cierto? Columnas y filas. Esas son las tablitas que hacemos para el colegio. También se pueden llamar matrices.
Muy importante, entonces, profe, para los niños que nos están escuchando a través de la Radio Nacional de Colombia, que tengamos en cuenta también describirles estas cosas para que ellos también puedan desde sus casitas ir de la mano con el programa y con la clase.
Es correcto. Entonces, ahorita vamos a explicarlo así, como si muy paso a paso para hacerlo, y pues tengo unas amigas invitadas que nos van a mostrar también cómo se hace. Entonces vamos a empezar a hablar de la lluvia de ideas. Entonces, ¿qué es una lluvia de ideas? Una lluvia de ideas, habitualmente escuchamos que es cuando le preguntamos a la gente, bueno, ¿qué es lo que usted piensa frente a algo? ¿Qué piensa, por ejemplo, frente al problema que estamos teniendo aquí con el agua en el barrio? El agua está llegando sucia o poquita, que no es buena, que no está buena, y en fin. Y todos empiezan a hablar y a dar su opinión, pero no basta solo con dar la opinión. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es darle una tarjetita, como una ficha, puede ser un pedazo de cartulina muy pequeñito, como las que conocemos como fichas mnemotécnicas, o una cartulinita pequeñita del tamaño de un celular, una cartelerita pequeñita. Cada persona empieza a dibujar o empieza a escribir una frasecita, o con un dibujo empieza a mostrar su opinión. Y todos empiezan a hablar, ¿cierto?, a partir de esas tarjetas. Todos entonces tomamos las tarjetitas, las pegamos en un cartel, ¿cierto? Y entonces todos como comunidad empezamos a leer las opiniones de todos. Todos deben ser escuchados, más bien que escuchados como leídos, porque es una manera, a veces hay gente que es muy tímida y no le gusta hablar, ¿cierto? Entonces esta es una manera muy interesante y obtenemos una idea general de lo que dice la gente. Entonces esta es muy chévere. La siguiente es el árbol de problemas. Ya con el árbol de problemas, esto sí es un poquito más elaboradita, y con el árbol de problemas lo que vamos a hacer es identificar, podemos ponernos todos de acuerdo cuál es el problema más importante que está pasando en la comunidad. Ese problema lo dialogamos como comunidad y vamos a dibujar en una cartulina vamos a dibujar un árbol muy lindo, la comunidad todo lo dibujamos, lo coloreamos, y en el tronquito del árbol ponemos el problema, ¿cierto? Entonces, sí, el problema es el tronco del árbol. Pueden ser muchos. El problema es que en el pueblo hay niños que están desnutridos. Pues ponemos desnutrición en niños, por ejemplo. Otro problema es que hay mucha violencia en la casa, en las casas, violencia intrafamiliar. Otro problema, lo que decíamos del agua, o tenemos un problema con las basuras. Eso se pone en el tronco. Acuérdense que todo problema tiene unas causas, el por qué, ¿cierto? ¿Por qué se dan los problemas? Y los problemas siempre están, son a raíz. Y entonces vamos a dibujar ese arbolito con raíz. Y empezamos a preguntarle a la comunidad, bueno, ¿por qué los niños están desnutridos? ¿Por qué tenemos problemas con las basuras? ¿Por qué el agua está llegando contaminada? ¿Por qué papá y mamá pelean tanto? Entonces empezamos a escuchar las respuestas de las personas y a escribirlas en las raíces del arbolito, ¿cierto? Y claro, los problemas tienen unas consecuencias. Ah, bueno, entonces empezamos a preguntarnos, ¿qué consecuencias está trayendo que los niños no estén bien alimentados? Ah, no se concentran bien en las clases. O eso es un problema para cuando sean grandes. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el agua está faltando en la comunidad? Imagínense qué pasa cuando no hay agua, ¿cierto? Empezamos a identificar las consecuencias. Y las consecuencias vamos a ponerlas en el arbolito como frutos. Entonces vamos a dibujarle frutos al arbolito y ahí vamos a empezar a escribir sobre cada fruto las consecuencias. Eso nos ayuda a visibilizar que los problemas tienen causas y que tienen consecuencias. Pero entonces los invito a que vean el video de Andrea, que desde Siachoque nos va a mostrar un ejemplo para que todos entendamos cómo se hace.
Veámoslo, profe.
Muy buenos días para todos. Mi nombre es Andrea Blanca Sánchez, estudiante de la Institución Educativa Técnica en la Ciudad de Sanabria del municipio de Siachoque, Boyacá. Hoy vengo a mostrarles cómo puedo llevar a cabo un árbol de problemas, el cual nos ayudará a identificar las causas y efectos de una problemática que se esté presentando en el barrio, en la familia o en el mismo municipio. Yo he identificado que aquí en Siachoque, como en diferentes municipios de Colombia, una de las principales problemáticas que ha venido presentándose es la propagación del COVID-19. Todo problema lo colocamos en el tronco, como pueden ver, y todo problema tiene sus causas, ¿verdad? Una de las primeras causas sería el no se respeta el aislamiento social, ya que la gente tiende a aglomerarse. La gente no cree en el contagio y piensa que esto es una broma. No uso de tapabocas o si lo usan, lo usan inadecuadamente. No hay un buen lavado de manos o no es cotidiano o no se lava. Pocas medidas de control, ya que la gente se achoque, no respeta los lineamientos ni los reglamentos que se le dan. Como todos sabemos, todo problema tiene sus efectos o sus frutos, como podemos ver acá. Uno de los principales efectos sería la saturación del centro de salud, porque nuestro centro de salud es muy pequeño y se pueden aglomerar muchas personas que es muy difícil atenderlas a tiempo. Es mayor riesgo para nuestros adultos, ya que nuestros adultos sabemos que es la población más vulnerable. Mayor riesgo para las familias, ya porque con una persona que se contagie puede contagiar a toda su familia. Menor posibilidades de volver al colegio, ya que todos queremos volver al colegio y estar en clases presenciales. ¿Qué entendí o qué enseñanza mejor hacer este árbol de problemas? Que con este árbol de problemas podemos llegar a encontrar causas o efectos de una problemática. Es una de las mejores opciones para poder solucionar o ver cuáles son las problemáticas que están sucediendo, como dije anteriormente, ya sea en la familia, en el barrio o en el mismo municipio. Así que los invito a todos a lavarse las manos, a cuidarse y a seguir las medidas de control. Muchas gracias.
Excelente ejemplo, profe, y creo que nos queda clarísimo entonces de qué manera podemos hacer este árbol.
Sí, claro que sí, y lo que nos decía Andrea, ella identificó que su problema, la problemática de su municipio era que estaba proliferando el COVID, como está pasando en muchos municipios. Entonces, decía que una de las consecuencias me llamaba la atención que es que entre más se propague la enfermedad, pues menos vamos a tener esperanza de volver pronto al colegio. Entonces nos toca en casita, cuidar que todos nos lavemos las manos, que guardemos las medidas y pues qué mejor que lo que nos dice Andrea. Voy a mostrarles la última herramienta que antes de que pase Andrea, voy a mostrarles mi última herramienta que es la matriz de soluciones locales o introducidas. Entonces, ojito porque esta, si es, ya tenemos los problemas identificados, ahora ¿cómo les vamos a dar solución? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se hace esto? Aquí vamos a construir una tabla, vamos a hacer una tabla, ¿cierto? A dibujarla, vamos a dibujarla en una cartelera como con la comunidad, ¿cierto? Y vamos a identificar, vamos a poner, acuérdense que las columnas son las verticales y las filas son horizontales. Entonces, en la primera columna vamos a identificar, primero pues la problemática, puede ser la que ustedes quieran, y empezamos con la comunidad a mirar soluciones, ¿cierto? Entonces, en las columnas vamos enlistando, poniendo en orden de lista, esas soluciones. Y luego en las filas, al ladito, vamos buscando si esas soluciones vienen dentro de la misma comunidad, está la solución en nosotros, en la familia, con los vecinos, o si nos toca hablar con esos actores de institucionales que hablábamos al comienzo de la clase. Si nos toca pedir ayuda en la alcaldía, si nos toca pedir ayuda con gobernación o con la iglesia, o quién nos puede ayudar de afuera. ¿Esto para qué? Para asumir compromisos y responsabilidades. Es decir, como que, ay, sí está el problema, ¿cierto? Pero si nos quedamos ahí quejándonos, no, nosotros como niños y jóvenes tenemos que acostumbrarnos también a buscar soluciones, pero no solo las soluciones dejarlas ahí, sino mirar quién puede hacerse responsable de esas soluciones. ¿Está en nosotros mismos? ¿Está en casita? ¿Está con los vecinos? ¿O nos toca pues sí pedir ayuda de otras personas? Pero qué mejor que Lina y Daira, que están en San Luis de Palenque, nos cuenten un ejemplo de cómo se hace una matriz de soluciones.
Veámoslas, profe.
Buenos días, me presento, mi nombre es Lina Alexandra Cardona Aguirre.
El mío es Alejandra Cardona Aguirre.
Somos estudiantes del Instituto Técnico Educativo Francisco Lucea, del municipio de San Luis de Palenque, departamento de Casanare. Hoy les queremos mostrar cómo hacer de manera sencilla una matriz de soluciones locales o introducidas. En este momento el principal problema que nos afecta a nosotros los estudiantes es la conectividad a internet. Por eso, por medio de la matriz que tenemos aquí presente, estamos tratando de encontrar soluciones para superar esta problemática. Nosotros encontramos tres posibles soluciones. La primera es la ampliación y el mantenimiento de las redes. Primero debemos analizar si es una solución local o introducida. La primera significa que en mi casa o en mi comunidad podemos darle solución. La segunda significa que debemos recurrir a otras instituciones. En este caso es una solución introducida, ya que alguien debe traerla, llámese alcaldía u otra entidad.
La segunda solución que proponemos es generar una cultura del buen uso de internet en el hogar. Además de la mala conectividad, le sumamos la mala utilización y cosas que no tienen que ver con el estudio. Aquí podemos dar una solución local utilizando nuestra conectividad en el desarrollo de las labores académicas. En nuestra tercera solución proponemos mejorar nuestra infraestructura física colocando antenas en sitios estratégicos que alcancen mayor cobertura o ampliar la cantidad de megas del navegador. De esta manera sería una solución introducida, ya que la comunidad solo puede gestionar y estaría en manos de las entidades el brindarnos dicha solución. Gracias por su atención y esperamos que nuestra intervención les sea de gran ayuda.
Y sí que es muy útil, profe Natalia, entender entonces ya con este ejemplo cómo funciona la matriz de soluciones.
Sí, claro que sí, y lo pueden hacer con invitaciones a que no lo hagamos con solitos, o sea, porque pues lo que decíamos al comienzo es nuestra visión, pero qué rico escuchar, por ejemplo, a nuestra abuelita, a los compadres de mi papá, que por ejemplo él sabe de lo que ha pasado allí, a mis amiguitos de mi misma edad, pues que ellos también pues han visto problemas que han pasado y que todos tengamos voz, ¿cierto? Eso sí. Es hacer participación, ¿cierto?
Sí, señora. Bueno, profe, muchas gracias por estas herramientas. Ya vamos a regresar también con la profe Andrea, que también nos trae grandes recomendaciones, porque por ahora queremos ir a sus casas. Estamos hablando de estas problemáticas que hay en la comunidad, en la vereda, en el barrio, en el conjunto residencial, y queremos preguntarte qué cosa quisieras mejorar, así que aquí está tu voz.
¿Qué situación de tu comunidad, de tu barrio o de tu vereda te gustaría mejorar o resolver?
La situación que yo quisiera resolver de mi pueblo es la generación de empleo y la generación de vivienda.
A mí me gustaría mejorar de mi pueblo que dejaran la contaminación en el medio ambiente. ¡Chao!
Yo mejoraría las canchas de microfútbol porque están en mal estado y pueden causar un accidente para la comunidad.
¿Qué situación de tu comunidad, de tu barrio, de tu vereda te gustaría mejorar o resolver?
Más parques infantiles.
Las carreteras, porque a veces tienen como mucho hueco y los carros como que bajan y vuelven y suben. Eso me gustaría mejorar de mi ciudad. Y pues también, digamos, que hubieran más tiendas. Hasta luego.
Y sin duda ustedes que tienen la tarea de salvar el planeta probablemente sean grandes protagonistas en toda esta solución, Sammy, en el planteamiento de las soluciones a estos inconvenientes.
Es verdad, desde aquí, desde Profe en tu Casa, nos comprometimos a eso, que seremos la generación que salve el mundo, así que todas estas herramientas que aprendemos día a día en nuestras clases, en nuestras 99 clases, son las que vamos a usar para llevar a cabo ese objetivo. Vamos a volver con la Profe Andrea, porque Profe, también queremos pedirte a ti esos consejos que tienes preparados para estas situaciones.
Bueno, nosotros hemos visto ya acá varias herramientas que les proponemos para leer el territorio.
Lo primero que hay que decir también es que hay muchas escalas de ese territorio, ¿cierto? En todos los niveles, desde las más pequeñitas como la vereda o incluso la finca, hasta las más grandes como el departamento, la región y el país. Nosotras, para hacer este ejercicio que les queremos proponer ahora de modelación, pues quisimos trabajar en una escala pequeña. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en este momento a mano para poder transformar. Entonces, lo que les proponemos es hacer un ejemplo con la finca. Para efectos de la misión que ustedes deben hacer, pueden escoger cualquiera de las herramientas que les hemos dado, y acá pues les voy a presentar un paso a paso completo para hacer una herramienta que se llama, como les dije, un mapa de finca. Ustedes pueden hacer todos los pasos o escoger algunos pasos para su misión. Entonces, ¿Qué es allí primordial, digamos, cuando uno trabaja estas herramientas de mapa de finca? Caminar la finca, caminar, dibujar y pensar, y yo diría que transformar también, ¿cierto? Estos son elementos claves, eso que nos propone el nombre del programa, que es repensar el campo, se pueda dar, ¿cierto? Andar, caminar por la finca,
también por otros ojos, como habíamos visto, como habíamos dicho anteriormente, ¿cierto? Entonces, casi que podemos hacer el ejercicio de ponernos unos lentes imaginarios y ver con sorpresa eso que muchas veces para mí pasa desapercibido. Y sobre todo, como decía Natalia, esos espacios para pensar juntos, para pensar participativos. Todos sabemos que muchas cabezas piensan mejor que una, y este es un escenario para que eso sea. Entonces, ¿por qué escogimos como pensar en esto chiquitito el mapa? Porque pues transformar nuestro entorno inmediato es un primer paso para ese gran avanzar en el país. Entonces, bueno, vamos a introducirnos en esta herramienta un poco. Los mapas son muy útiles, ¿cierto? Pensar el territorio pues implica también tener varias miradas y ver ese territorio desde muchos puntos de vista. Hay muchas posibilidades de hacer mapas. Uno puede hacer mapa como a mano alzada, pero también hay unas herramientas muy interesantes que son gratuitas y ustedes tienen la posibilidad de tener acceso, que son los mapas de Google Maps. Ustedes se encuentran pues de manera muy fácil. Una forma de ver qué rodea ese territorio. Entonces, acuérdense que estamos parados en nuestra finca. Desde arriba esa finca, ¿qué tiene al lado? ¿Qué tiene al lado de ese terreno? ¿Tiene agua? ¿Naturaleza que lo rodea? ¿Será que tenemos problemas allí de contaminación al lado? Entonces, esta es una buena para ver el territorio, ver nuestra finca desde arriba, y es un ejercicio muy interesante. Por otro lado, también las fuentes oficiales, como decíamos ahora, fuentes oficiales pues nos dan otra mirada. Entonces, se tratan pues de forma mucho más especializada territorio, Por ejemplo, podemos recurrir a la alcaldía a informar, que son las corporaciones autónomas regionales que hacen sobre determinados terrenos. Informes muy especializados, por ejemplo, sobre tipos de vegetación, tipos de cultivo que hay en la región, en fin, nada más institucional, ¿cierto? Y hay otras fuentes oficiales para los que ya están, digamos, ya terminando su bachillerato, que pueden ser muy útiles también, que son las plataformas del gobierno. Hay plataformas como Terridata, en las que ustedes pueden, si ustedes entran allí y ponen su municipio,
todos los datos que hay disponibles en el país alrededor de ese municipio, y eso les da un estudio pues muy interesante. Bueno, a mí me gusta mucho también en este recorrido, luego de poder ver desde distintos ojos ese territorio, entonces ya desde arriba, ¿cierto? Lo vimos también de los más gubernamentales, los más oficiales. Ahora, una posibilidad muy linda de ver ese territorio también es a través de las líneas del tiempo. Eso nos ayuda mucho. Eso nos permite ver cómo era antes ese lugar y cómo es ahora. Y esa es una herramienta que se hace muy fácil. Ustedes ponen en una línea los años y allí van marcando debajo qué ha pasado en cada uno de esos años, ¿cierto? Esa herramienta también nos permite hacernos preguntas muy interesantes. Por ejemplo, ¿qué queremos recuperar de eso que había antes? De eso que de pronto me cuenta mi papá o me cuenta mi abuelo que había antes en la finca. No es que antes acá, por ejemplo, teníamos un cultivo de cacao, el chocolate en nuestra propia casa. Entonces, ¿queremos recuperar eso? Por otro lado, ¿cuáles han sido los cambios positivos y los cambios no tan positivos que tenemos también en ese transcurrir del tiempo? Para eso es muy importante recurrir a las personas pues que llevan sobre la tierra, que son nuestros abuelos mal conocidos y que han dado más la finca, en este caso pues entonces nuestros abuelos. Entonces voy a cerrar un poquito allí, tenemos varias herramientas, la posibilidad de ver nuestro territorio a través de mapas, la posibilidad de ver nuestro territorio a través de fuentes sociales y ahora la posibilidad de recurrir a esas líneas del tiempo que nos muestran ese histórico de lo que ha pasado con nuestra vida. Y voy a hacer eso a una herramienta muy bonita que se llama un diagrama de corte. Es muy, muy sencilla y muy útil. Esta herramienta de diagrama de corte se trata de caminar por el territorio, por la finca. Si ustedes están en una zona urbana, estas herramientas aplican, pues la pueden hacer en su cuadra o en su conjunto o en su barrio, ¿no? Un diagrama de corte. Entonces, ¿qué hacemos con ese diagrama de corte? Vamos a trazar una línea imaginaria por la mitad de la finca y nos vamos a ir a caminar esa finca. Vamos a recorrer la finca de lado a lado alrededor de esa línea imaginaria que trazamos. Y allí, entonces, vamos a ir registrando
todo lo que encontramos en esa línea imaginaria. Sí. Es claro poder tomar fotografías, por ejemplo, acceso a tener su celular, un celular o para poder tomar imágenes, ir consignando, acuérdense, pensar, caminar y también dibujar. Luego de hacer ese recorrido, entonces lo que podemos hacer es empezar a darle orden mental a ese territorio. En el caso de la finca, por ejemplo, podemos dividirla por subsistemas. Si tenemos, por ejemplo, de autoconsumo, es decir, esos que cultivamos para comer en nuestra propia casa, pues sería un subsistema. Por ejemplo, la huerta que usamos, que uso le damos con frecuencia. Hay subsistemas que tienen que ver más con el uso del agua que hacemos, por ejemplo, los subsistemas. Pues, ¿de dónde viene el agua que estamos usando en la finca? ¿Cómo estamos cuidando el agua que estamos usando? Entonces, poder tener delimitados y organizados cada uno de esos subsistemas nos dan una idea completa y general de lo que tenemos allí. Y luego, entonces, es muy importante ver cómo son esos subsistemas. Y aquí quiero traer una pregunta clave y es, por ejemplo, para tener nuestro propio material de autoconsumo en la finca. Luego, entonces, quiero traer acá nuevamente la propuesta de Natalia y es esa matriz de problemas por cada subsistema. Queremos mejorar o cambiar por cada subsistema y podemos priorizar allí. Porque en una finca uno encuentra millones de problemas, pero entonces prioricemos uno y vamos trabajando. Esa priorización la podemos hacer a partir de herramientas de participación con nuestra persona. Pero bueno, ¿para qué hacemos todo eso? ¿Para qué hacemos esa mirada de los mapas? ¿Para qué hacemos la mirada de los oficiales, la línea del tiempo, la caminata y el programa de corte? Pues para buscar principales problemas que tenemos en la finca, pero sobre todo para buscar soluciones. Ya Natalia nos presenta la lluvia de ideas. Ya sabemos que muchos casos piensan mejor que una. Y hay una herramienta que es una pirámide de soluciones. Entonces, en esa pirámide de soluciones, uno de los problemas que quiero priorizar, por ejemplo, que nos está haciendo falta el agua en tiempo de verano, por poner algún ejemplo, y entonces en esa pirámide voy a poner qué puedo hacer yo para que esa situación cambie. Entonces allí entran, por ejemplo, temas de reciclaje, crema de siembras alrededor de las fuentes naturales de agua, qué puedo hacer yo y qué puedo desde lo que hago cotidianamente. En la segunda parte de esa pirámide, contar qué puedo hacer con otros, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer con toda mi familia para recuperar fuentes de agua? El problema es el agua. Y en la última parte de esa pirámide vamos a encontrar, como mencionaba, como soluciones introducidas, y es qué deben hacer los otros por mí.
Bueno.
Puede hacer la alcaldía o solo puede hacer la CAR, por ejemplo. Y así vamos teniendo, pues, esta solución.
Y qué chévere tener todas estas herramientas porque nos van a ser muy útiles para que tú y yo seamos protagonistas en esa solución de todos estos problemas que pueden presentar nuestra comunidad. Profes, hablemos de la hackathon rápidamente porque el tiempo se nos está pasando volando. Entonces expliquemos de qué se trata y cómo podemos crear una.
La hackathon tiene mucho que ver con la lluvia de ideas que planteó Natalia. Es decir, cogemos un problema y buscamos todas las voces posibles para darle solución a ese problema.
¿Puedes darnos un ejemplo, profe Andrea?
Sí, por ejemplo, voy a volver al ejemplo que teníamos. Si mi problema es que en verano no hay agua en la finca o no hay agua en la vereda, ¿qué podemos hacer para solucionar eso? Entonces, aquí traemos todas las voces que podamos, las de la alcaldía, las voces de la familia, las voces de los niños, y todos ellos tienen solución alrededor de este problema. Y seguramente entre todos vamos a poder buscar mejor. Si yo me sentara solamente con mi familia a buscar una solución. Entonces, traer todas las formas posibles, de traer todas las ideas posibles para darle solución temáticas que yo haya identificado en mi territorio.
Pues, bueno, profes, ahí tenemos entonces una gran alternativa, una hackathon. Profes, el tiempo se nos ha pasado volando, pero a las dos les queremos dar las gracias por esta interesante clase. Les mandamos un fuerte, fuerte abrazo a las dos.
Un fuerte abrazo para ustedes también y para todos los niños y las niñas que nos escuchan, para sus familias, que no se desconecten de estos espacios que son muy interesantes, muy útiles, y que sigan pensando su comunidad siempre en colectivo, siempre en conjunto, porque como decía Andrea, dos cabezas piensan mejor que una y es mejor que entre todos nos comprometamos con el cambio en nuestras comunidades. Bueno. Un abrazo para todos y para todas.
Bueno, profes, muchas gracias. Bueno, Cami, ya sabemos entonces la hackathon. Descubro un problema, identifico un problema, traigo todas las voces posibles, expertos, fuentes oficiales,
tus
comunidad,
vecinos,
mis amigos, mi
todos,
familia,
exacto,
todas las fuentes posibles y planteo toda la cantidad de soluciones posibles. Eso es una hackathon y esa es nuestra misión para el próximo lunes, para la clase número 100. Queremos que tú hagas tu propia hackathon y nos cuentes de qué se trata y nos muestres todo el proceso en un video de máximo un minuto. Ese video nos lo envías a profe@rtbc.gov.co y a nuestro WhatsApp 3 11 859 2290.
Y por supuesto, esta misión la vamos a ver el próximo lunes que llegamos a nuestra clase número 100. Gracias a ti porque tú has sido lo más importante en todas estas clases y el lunes vamos a hablar de un tema maravilloso, construyendo sueños, Sammy.
Es verdad y queremos que ustedes sean los protagonistas. No podemos dejar de ser los protagonistas de la clase número 100.
Por supuesto.
Así que ya mismo ustedes envían un correo a profe@rtbc.gov.co o al WhatsApp 311-859-2290 respondiendo alguna de estas dos preguntas o las dos. La primera,
¿cuáles son los sueños que quieres alcanzar?
Y la segunda pregunta es, ¿cómo te gustaría que tu familia te ayudara a lograr tu sueño? Ya lo sabes, puedes responder esta o las dos preguntas y enviarla en un video a profe@rtbc.gov.co y ser el protagonista de nuestra clase número 100. Así que te damos las gracias por acompañarnos durante todo este maravilloso recorrido. Te deseamos un muy feliz fin de semana y el lunes vamos a tener una clase increíble, construyendo los sueños, pero también algunos tipsitos de artes escénicas y bueno, Sammy, muchas sorpresas que tenemos preparadas para ti.
Invitados de lujo van a estar pasando por este programa y por supuesto el más importante eres tú, así que nos vemos el próximo lunes para celebrar 100 clases, 100 programas de Profe en tu Casa. Un abrazo, feliz fin de semana, chao.
Chao.